Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y, como de costumbre, bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Bueno, Guajiro Peña no quiere decir hoy, de Virginia. Detrás de los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
Sáquenme la cuenta, yo estaba pensando a ver si tú sabías de dónde había nacido él.
Por supuesto, él es de Virginia como yo.
Ok, bueno. Sí.
Bueno, ya lo escucharon, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, está calentando en el bullpen. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar aquí acompañado de Rafael.
Okay. Y patrullando el jardín derecho. ¡Ay, qué lindo! El impecablemente bien vestido, nuestro embajador Rafael García Toledo.
Ayer yo estaba hablando de algo, y no sé si Rafael lo hizo a propósito, de las corbaticas, de lo que usan los vaqueros americanos, el famoso Magic. Le cantó Guajira, el dueño que tenía no sé cuántos acres de aguacate, se hizo multimillonario vendiendo aguacate en el mundo. Y usaba la chaqueta que Rafael trae hoy. Con esa, ¿cómo tú dijiste que llamaba? Son cuatro, y entonces era largo, finito.
Sí, sí, yo no sé cómo se llama.
Tiene un nombre, ¿no?
Yo no sé cómo se llama eso.
Vamos a ponerle
el
una.
El que usaba Jim Autry.
¿Y ese saco donde tú lo sacaste?
Bueno, yo lo compré, y tú lo compras y te lo pagas y te lo dan.
Porque ese saco está...
Está pintoresco.
Quizás, ¿verdad? Te quede un poquito...
No me queda bien.
Estrella.
No, todo el mundo me ha dicho que me queda bien.
No me queda bien a mí.
Es raro el saco, ¿verdad?
No, Rafael, está muy bonito. Eso se usa mucho.
Hombre.
Porque eso se usa los muchachos jóvenes también para salir. Y entonces, pero lo que no me gusta a los jóvenes, usan la camisa por fuera, colgándole.
Porque no
pero
saben.
Pero tú no lo haces.
Porque no saben.
Ah, ok, porque no saben. Pero bueno, si
bueno,
no...
Este es un show de deporte, no de moda.
Si no te gusta el saquito, me lo pasas.
Tres cositas antes de comenzar con el deporte, que es el pan de cada día de Al Duro y Sin Guantes, y no la moda. Tenemos página oficial de Facebook. Nos pueden buscar a cualquier hora del día, en cualquier momento, en la red social por Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Yo sé que muchas personas han intentado y no han encontrado esa página, pero sigan buscando. Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había escuchado. Y también tenemos una oficina oficial en Cuba, por decirlo así, nuestra embajada. La embajada oficial de Al Duro y Sin Guantes está ubicada en Florida, Camagüey. Y pueden llamar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, a este número: 32-51-39-55. Una de 10 personas muy agradables les va a contestar el teléfono y van a poder hablar de pelota y de deporte durante todo el día. Muy bien, ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Están bailando hoy en Villa Clara, especialmente en la Peña Leonis Martín, porque el muchacho de Villa Clara acabó con los Marineros de Seattle. Los Rangers de Texas, o mejor dicho, los Rangers de Leonis Martín, derrotaron a los Marineros 12-4. El cubano, primer bate del equipo, jugó center field, impulsó 4 carreras, conectó su cuadrangular número 7 de la temporada, además tuvo un doblete, anotó 2 carreras más, está bateando 269, y los Rangers ganaron para incrementar su ventaja en la Liga Americana Oeste. Por el lado perdedor hubo dos cubanos jugando para los Marineros. Kendrys Morales, el bateador designado, un hit en cuatro turnos al bate, se ponchó una vez, promedio 281. Y Raúl Ibáñez, un hit en dos turnos al bate, impulsó carrera, su número 60, negoció dos boletos y su averaje 251. Fue un duelo de serpentineros venezolanos, pero Félix Hernández, el rey, solamente duró tres entradas. Guajiro, oye esto, no lo vas a poder creer. Si Félix Hernández va a tener un día malo en su carrera profesional, yo creo que este fue ese día malo. Tres entradas, 11 hits, 9 carreras, 8 limpias. Solamente ponchó a dos.
¿Tú estás leyendo bien?
Sí. Sí. El otro venezolano, el que ganó, Martín Pérez, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 3. Sí, yo sé que ese apellido y ese nombre te causa Martín mucha Pérez. Risa, pero no es el mismo Martín Pérez que tú conocías.
No, pero oye, déjame decirte, yo estoy pensando de hace días que a Pichicito Cubano, Joseito, lo están a bombardear. Y ayer volvieron a bombardear uno de los mejores piches del béisbol por 5 o 6 años. Del Detroit. Ese hombre es un fenómeno. Ayer dos veces seguidas. Ayer no le hicieron tanto. Ayer nada más le hicieron creo que 4 o 5.
Porque llovió y aplazaron el juego ahí y lo dejaron en 6 innings. Pues porque si no le habían dado más todavía.
Acaban con él. Pero tú te puedes pensar que cuando estoy preparando los fans, cuando le bombardeen a José Fernández, estén tranquilos. Porque aquí no perdonan a nadie. A nadie. Y el pitcher de los Dodgers también. El que no bombardean es un pitcher mexicano que estuvo aquí, que lleva 6 juegos y le han hecho 7 carreras nada más.
Enrique Nolasco.
Nolasco.
Tú sabes que, mexicano, ¿no? Hablando de bombardeo.
Nació en Corona, en California. Sí.
Tú ves cómo maltrataron ayer a Félix el Rey Hernández. Sí. Un pitcher que gana 254 millones de dólares. ¿Ok? Porque ese es el contrato, eso no, es lo que Val va a ganar.
Sí, pero espera. Le dan ese dinero porque nunca le hacen 2 carreras y poncha a todo el mundo y
hoy la actividad. Pero hoy le hicieron 9.
Yo creo, ¿sería él?
Sí, Félix Hernández, solamente hay uno.
¿Verdad, cabal?
Bueno, Ricky Nolasco hoy lanzó 8 innings, le batearon 3 hits, no le hicieron carrera ninguna. Dio una base por bola y ponchó a 11.
Lo que más ha ponchado en su carrera, creo.
3.26 tiene de promedio. Okay. Y tiene un equipo atrás que coge la pelota también, eso es muy correcto. Importante.
Y tenemos el tema oficial del día, que también pasó algo muy peculiar en esta victoria de los Dodgers. Esto fue hoy, porque también ganaron anoche o esta madrugada, porque los Dodgers ganaron esta madrugada contra los Cachorros de Chicago, volvieron a jugar hoy y ganaron otra vez. Porque tú sabes, los partidos terminan a la 1:00 hora de Cuba.
Yo pensé que habían perdido ayer con los Dodgers.
No, esto fue anteayer. Los Cachorritos ganaron anteayer, perdieron esta madrugada y luego perdieron hoy otra vez.
Y hoy le ganaron por el día rápido.
Correcto, 4-0. Y en ese partido, el socio del Guajiro Peña, Yasiel Puig, lo pusieron de primer bate en el right field. Oficialmente se fue de 1-0 con un ponche y además negoció un boleto. Está bateando 346, pero lo sacaron del partido. Hubo 3 cosas interesantes.
Sí, pero fíjate que cuando se poncha, él llegó a primera y entonces después fue para segunda y no se tiró. Se apartó, salió corriendo por el lado derecho y lo sentaron.
Primero, la primera vez.
¿Qué pasó ahí, sabes?
Te voy a decir lo que pasó porque yo acabo de ver el video.
Sí.
Primero se ponchó y no tiró el bate, pero hizo un gesto cuando se ponchó. Y bueno, uno puede decir, está bien, el tipo es competitivo, él hace eso como lo puede hacer cualquiera. Luego no se deslizó tratando de malograr un doble play. Tú sabes que eso en la pelota no se perdona. Es más de un segunda base o shortstop te tira un pelotazo en la cabeza por no deslizarte. Ese fue el segundo. Y tercero, cogió un fly ball en el outfield como lo hacía, ¿te acuerdas de Dave Henderson? Sí. De los Angelinos de California.
Sí.
Que él hacía un gesto así con el guante, luego se lo hacía por atrás, una payasada. Y después de eso, inmediatamente después de eso, lo sentaron.
Sí, lo hizo 2 veces.
Él tiene su cosas que aprender bastante. Y yo pienso siempre la edad. Es un factor importante para muchas cosas en la vida. Y él llegó manejando una bicicleta que no tenía goma. Las gomas eran de palo allá en Cuba para ir a jugar pelota. Y le han dado un contrato que no se le da aquí ningún pelotero americano, por bueno que sea. Le dan más de 1 millón o 2 millones de dólares. Al año, ya le dieron 42 o 43 millones.
Sí, porque no
es fácil.
Claro.
Y entonces, lo que yo estaba mirando en televisión día y noche, pues yo no podía creer lo que tenía la ESPN. No daban el juego, sino para hacer las cosas como se movía el señor Puig. Sí. Y eso vuelve loco a cualquiera. A una persona mayor, no. A Jiri, a un hombre que tenga así. Pero un muchacho de 22 años, ah, esto aquí es un relajo. Y piensa que es un relajo. No es un relajo. Yo estoy seguro que cuando Madden vio que no se tiró segunda, le dijo, oye, te duelen los callos, descansa. Y lo sacó de juego. Pienso yo, eso no salió porque no salió la noticia completa.
Bueno, anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, hubo una jornada completa en el béisbol de las mayores. Los Bravos de Atlanta, el club que dirige el cubano Freddy González, blanqueó a los Indios de Cleveland 2-0. Importante derrota para la tribu, que está luchando por clasificar a la postemporada. Para los Bravos, su victoria número 79. Contra solamente 52 derrotas, los Bravos deberían de ser el primer club que clasifique oficialmente a la postemporada, y eso pudiera ser ya la próxima semana, al paso que van. Kimbrel, Craig Kimbrel, el mejor relevista de la Liga Nacional, con 42 rescates, el taponero de los Bravos de Atlanta. Así que pronto ya Freddy va a estar oficialmente en la postemporada. Los Yankees anoche derrotaron a los Azulejos de Toronto 7-1. En ese encuentro, Alfonso Soriano, el left fielder, impulsó 4 carreras con 2 cuadrangulares, incluyendo su número 400.
400 en un grupo privilegiado. Tú sabes una cosa, no sé si Rafael estaba mirando. Esto para Puy, si hay alguien que está oyendo. Jire ha pasado, ya tiene 40, no sé cuánto. Está lisiado por las dos piernas. Dieron un batazo, ahora mismo lo pasaron. Y de segunda, y se tiró. De segunda. Pie en tercera base, como si hubiera un niño. Esas son cosas que hay que ver y aprender. Eso. Un hombre que se está jugando.
Si tú juegas o no juegas.
Exactamente. Porque no puede ni coger bien, porque está todo. Y se tiró de pie y llegó quieto a tercera base.
Pero lo que pasó con Puig no solo fue que no se tiró en segunda. Él cogió, como dijo Pepe, 2 fly a día atrás, moneando. Moneando completamente. Llegó, como hacen los muchachos cuando están. Y entonces cogió la pelota con el guante y con el guante la tiró para el público. Las 2 veces. Sí. Sin que fuera el tercerao, tiró la pelota al público. No había nadie en base, así que no hay problema. Pero la tiró para el público. ¿Okay? Cuando se ponchó, hizo el gesto ese que hace siempre, el tira el bate y esa cosa. Y arrancó y se envasó. Y después no se tiró en segunda. Cuando obligatoriamente tiene que para parar el doble play. Lo sacaron eso,
bueno. al no ser que yo dudo que Martin que le quite a él. Ese poder de querer ganar y todas esas cosas que estás queriendo hacer, pero yo pienso que desde que yo estoy en la pelota eso es incómodo para los managers y los coaches, que hombre, si tú no estás lesionado no te debes romper un doble play. No importa que sea el primer inning, es una cosa que te sirve para entrenarte y aprender a tirarte y no partirte un tobillo también. Entre más lo hagas, más mejor lo vas a hacer.
Ponte a pensar, tú no te deslizas, vienes de pie y el shortstop tira a primera y te da en la cara con el relevo. ¿Qué haces? Además, es interferencia.
Yo estaba pensando antes del comentario que a lo mejor él pensó también que le iba a dar un bolazo, se apartó y eso...
No, es que él no se apartó. No. Él caminó a segunda base y...
Te vino caminando.
Pero bueno, yo no creo que Mattingly... si fue de esa forma, uno no sabe, uno está especulando esto.
No, yo vi el video.
No, tú ves todas las cosas que tú ves, pero no sabes lo que está pasando. A lo mejor Martin que le dijo, te duele un pie, tienes un problema, no te tires. Y él lo interpretó eso bien y corrió y dijo, ah, no, va a ser doble play o lo que fuera, ¿no? Sí, y no se tiró.
Sí, pero es que los Dodgers hicieron declaraciones. Dijeron que había salido, pero que no era por un problema de lesión, sino de disciplina. Lo dijeron.
Pero no han dicho eso.
Guajiro, está pateando. Bueno,
está
vamos a seguir.
Adelante mío,
Guajiro, mira, anoche Juan Ponchón Arencibia, JP, el catcher de los Azulejos de Toronto, el cubano-americano, se fue en blanco otra vez, de 4-0, y se ponchó una vez. Está bateando 211, un promedio espantoso. Para este muchacho, que tenga cuidado porque se lo van a bajar a la Liga
Menor. No menciones nada más de los... Mira los jonrones y las carreras que tiene empujado ese muchacho.
Los Nacionales de Washington anoche derrotaron a los Marlins de Miami 2-1. En ese partido lo ganó Ohendorf, lo perdió Eovaldi y lo salvó Soriano. pero ya los nacionales están peleando, pero casi fuera de la campaña. Está el bate Miguel Cabrera, damas y caballeros, contra los Atléticos de Oakland con hombre en base. El partido comenzando, están 0-0 y Miguel Cabrera viene a batear. A Denny Echavarría, anoche en la derrota de los Marlins, se fue en blanco. El shortstop de Miami de 4-0 se ponchó una vez. Está bateando 229. Los Medias Rojas de Boston, cuando oigas esto, Guajiro Peña, no lo vas a poder creer. Aplastaron anoche a los Orioles de Baltimore 13-2. Lo perdió el panameño Bruce Chen, 7-7. Lo ganó el venezolano Félix Dubront, 16-10. Pero Shane Victorino, oye esto, Guajiro.
Está en San Diego.
Impulsó 7 carreras con 2 cuadrangulares y un sencillo. Además de anotar 7, de impulsar 7, anotó 4. ¿Tú puedes creer eso?
Un equipo completo.
Un equipo completo. La botó 2 veces en ese juego. Impulsó 7 carreras en total y Shane Victorino derrotó a los Orioles de Baltimore 13-2. Atléticos de Oakland derrotaron a los Tigres por segunda noche consecutiva, 6-3 en un encuentro de 6 entradas debido a los fuertes aguaceros allá en Detroit. En ese encuentro, Yoenis Céspedes, un hit en 3 turnos al bate, fue un doblete. Su doblete número 19 para el muchacho de Campechuela impulsó carrera. Y te voy a decir, Guajiro Peña, que Céspedes tiene 60 carreras impulsadas en lo que va la campaña. Se ponchó una vez y está bateando 225. Por el lado del Detroit, los dos cubanos, José Iglesias, se fue en blanco de 2-0, sigue bateando 316, y el catcher Alex Ávila, de 2-0, está bateando 196. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh, esto fue anoche, 7-6. Juniesky Betancourt jugó primera base, el cubano para el Milwaukee, un hit en 4 turnos al bate, fue un doblete. Su número 13 de la campaña, anotó carrera, promedio 211. Y por el Pittsburgh, Gaby Sánchez, un hit en 4 turnos al bate. Desafortunadamente, ese hit no vino en el noveno, puesto que yo vi el final de este partido. Había 2 en base y Gaby Sánchez fue el último out del encuentro con la carrera del empate y la carrera de la victoria en la última del noveno en base. El cubano-americano batea 243. Rafael.
Muy bien, estaba mirando aquí las posiciones de los equipos y esto veo que los Cardenales ampliaron su ventaja un juego y medio sobre el Pittsburgh. Tú estabas diciendo, Pepe, que Pittsburgh a última hora se le acaba la gasolina. Bueno, han empezado a patinar y cayeron en segundo lugar y están solamente un juego y medio, pero ganar ese juego y medio a los Cardenales no es fácil, ¿no?
No, lo que ahora lo que Pittsburgh está apostando es por lo menos poder entrar con el wild card o comodín de la Liga Nacional. Todavía tienen 3 jueguitos de ventaja, sí. Pero cuidado, que ya conocemos al Pittsburgh muy bien.
Sí.
No han hecho nada productivo en la pelota en 21 años y a mí se me hace que esta pudiera ser una de las últimas oportunidades, porque no sé si Russell Martin va a permanecer con el equipo. Andrew McCutchen se lo van a quitar pronto, porque estos equipos que pagan 20 millones, creo que el próximo año es el último año, ya lo pueden comprar.
Naturalmente, y ellos no tienen la, vamos a decir, la entrada económica para poder pagar esos
sueldos.
Bueno,
este año sí, los estadios se están llenando más.
Sí, pero es que ellos tienen un contrato de televisión, que es lo que más dinero le da, muy pequeño. Porque tienen un mercado pequeño.
Correcto.
Aunque Pittsburgh es una ciudad con una, vamos a decir, una tradición de béisbol de grandes ligas tremendo. Uno de los equipos más viejos. Bueno, estaba hablando de McCutchen, acaba de meter un hit e impulsar una carrera. Y se pusieron a ganarlo los Cerveceros 1-0 en este momento que estamos narrando ahora por la tarde.
Así mismo.
Yo sigo con mi misma cosa de que el que yo celebre no batea y el que yo no celebro batea. Está diciendo que Pittsburgh está cayendo atrás y ya McCutchen pues impulsó una carrera. McCutchen no hay duda que va a tener una cantidad de pretendientes cuando él termine su contrato, que no sé cómo Pittsburgh va a poder mantenerlo, ¿no? Y que además todo el mundo quiere progresar, ir a los equipos ganadores, los equipos que van a la Serie Mundial, etcétera, ¿no?
Bueno, no vemos el futuro de la pelota, es muy parecido al futuro del fútbol europeo. Si tú ves las ligas en España, en Inglaterra y en Alemania, Francia, Holanda, están dominadas por 3 o 4 equipos. Hay 20 equipos en la liga, sí, pero ganan los mismos siempre. Mira, en España, la última vez que otro equipo que no es el Real Madrid o Barcelona ganó la liga fue hace más de 10 años, para que tú tengas una idea, que fue el Valencia, que la ganó 2 veces en 3 años. Y de, la última vez que el Valencia, el Barcelona o el Real Madrid no ganaron la liga fue hace más de 15 años, imagínate tú. Bueno, me están diciendo ahora que vamos con la sección favorita del Guajiro Peña, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Una sección muy cortica hoy porque tenemos que ir a mensajes. Yadier Molina está bateando para los Cardenales, 333. En la Liga Nacional es el máximo bateador, pero en la Americana sigue siendo Miguel Cabrera, 357 es su promedio. En carreras impulsadas también está Miguel Cabrera de los Tigres del Detroit con 130. Chris Davis es el segundo con 118. Imagínense, ya le lleva una ventaja de 12. Y en la Liga Nacional, Paul Goldschmidt de los Diamondbacks de Arizona con 104. Esto les da una idea a ustedes de que la Liga Nacional es mucho menos competitiva a la ofensiva cuando hay una discrepancia de 26 carreras impulsadas. Es entre el máximo impulsador de la Liga Americana y el de la Liga Nacional. Y en jonrones la diferencia es aún mayor. Chris Davis de los Orioles lleva 46 cuadrangulares en lo que va a la campaña. Miguel Cabrera 43. Y en la Liga Nacional el que tiene más es Pedro Álvarez de los Piratas de Pittsburgh con solamente 32. O sea, 14 menos que Chris Davis. Okay, si eso no les da una idea a ustedes. En cambio, en picheo, vamos a virar la torta. El que tiene mejor promedio en carreras limpias es Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles, 172. Luego le sigue Matt Harvey de los Mets y luego José Fernández, luego Adam Wainwright. El primer pitcher de la Liga Americana que aparece ahí es Aníbal Sánchez, el venezolano de los Tigres del Detroit con 261. O sea, básicamente lo que le estoy diciendo, Liga Nacional picheo, Liga Americana bateo, porque tenemos que pasar por 5 pitchers en la Liga Nacional en efectividad hasta llegar al primer en efectividad de la Liga Americana, pero en bateo hay una discrepancia muy grande también. Y en victorias, Max Scherzer de los Tigres con 19, está Jordan Zimmerman de los Nacionales con 15 en el viejo circuito y también Adam Wainwright de los Cardenales con 15. En juegos salvados, como les había dicho, Craig Kimbrell, Atlanta con 42, Jim Johnson del Baltimore con 40, John Nathan, Texas con 38, y en bases robadas, Jacoby Ellsbury de los Medias Rojas tiene 47. Miguelito Cabrera todavía continúa al frente de 2 en 2 de las 3 categorías para ganar la triple corona por segundo año consecutivo, lo cual sería un récord. Me está diciendo el Chinito Martínez que a continuación, damas y caballeros, no se vayan, que les tenemos unos cuantos mensajes.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. 1800 Online, un programa al estilo cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas noches, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo. 1800 Online. Acércate a Lisandra y Juan Juan de lunes a viernes a las 9 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hay una cosa curiosa. Un club de fútbol de Kazajistán recibió una advertencia de que podría ser sancionado si continúa con una tradición de sacrificar ovejas antes de sus partidos.
Sí, yo leí eso también.
Agárrate.
Sí. Saker Karagandy sacrificó una oveja la semana pasada en la Arena Astana, un día antes de vencer 2-0 al Celtic en un partido de los playoffs de la Liga de Campeones. Antes del partido de vuelta el miércoles en Glasgow, el técnico Saker, Víctor Kumrock, insinuó que podrían repetir el ritual. La UEFA, que es la organización del fútbol de Europa, dijo que le informó a Saker que el sacrificio de animales es inaceptable en nuestra competencia. El organismo rector del fútbol europeo indicó que el equipo kazajo podría encarar sanciones si vuelve a suceder. Saker, el equipo de menor ranking que sigue con vida en los Champions e intenta clasificarse por primera vez a la fase de grupo del torneo. Eso se lo robé a Pepe Lacayo, que es el que habla de fútbol aquí. Yo hablo normalmente de la FIFA, pero de la organización, no de los partidos. Pero me gustó eso de que antes del partido llegaron y mataron una oveja. Y dijeron, oye, eso aquí no se hace. Y el corredor jamaicano Usain Bolt buscará ganar 3 medallas de oro por terceros Juegos Olímpicos de forma consecutiva en los Juegos del año 2016 en Río de Janeiro. Y él dijo, el simple hecho de ir a Río y ganar de nuevo sería una hazaña por sí misma. Eso lo dijo hoy, un día antes del inicio de la competencia de la Liga Diamante en Zúrich. Bolt competirá el jueves en la carrera de los 100 metros, después de barrer en el Campeonato Mundial de los 100 y 200 metros y el relevo de 4x100 en Moscú, donde habló sobre trabajar duro para conseguir la grandeza, dice él. Bueno, nosotros creemos que hace rato que lo que es grandeza en atletismo lo consiguió. En los últimos dos Juegos Olímpicos, Bolt completó la misma tripleta y está enfocado en repetirlo en Río. Para mí, la clave es solo ir a defender mis títulos y ese es mi enfoque. Sería la primera vez que alguien ganara 3 veces consecutivas, dijo. Bolt se convirtió en el atleta más condecorado en la historia del Campeonato Mundial este mes, cuando sus 8 preseas de oro y 2 de plata que lo colocaron por encima del estadounidense Carl Lewis. Sin embargo, si Bolt logra ganar otras 3 medallas de oro en Río, aún quedaría debajo de la marca olímpica de atletismo impuesta por Lewis con 9 preseas de oro y 1 de plata. No agregaría un cuarto evento en Río, eso es seguro, dijo el corredor de 27 años. Bolt habló en conferencia de prensa desde la sede de la FIFA tras reunirse con el presidente del organismo rector del fútbol mundial, Joseph Blatter. Blatter dijo en broma que 9 segundos serían probablemente el límite para Bolt, cuya marca mundial de los 100 metros planos impuesta en el año 2009 se mantiene en 9.58. Bueno, el que tiene que correr, según dice uno de nuestros expertos políticos aquí, es Joe Blatter, que está aspirando a presidente de la FIFA de nuevo, ya está veterano, y lo más probable es que le salga el presidente de la UEFA, este mismo organismo al cual nos referimos hace un rato, que es el organismo que es rector del fútbol en Europa. El presidente es Michel Platini, que además fue un gran jugador de fútbol y posiblemente aspire a presidente de la FIFA. Mucha gente dice que si Platini aspira, Platini gana. Así que
yo creo eso también.
Yo también lo creo. Un tipo popular, es un hombre limpio y la FIFA no hay duda que ha habido una serie de problemas de corrupción y grandes individuos de la, por lo menos muy conocidos de la FIFA, están implicados en problemas bastante complicados, inclusive en cuanto a la concesión de sedes para el Mundial de Fútbol. Y Joseph Blatter ha sido el, vamos a decir, el timonel de la FIFA en todos estos años y bajo su vigilancia es que se han cometido toda esa serie de irregularidades. Por lo tanto, yo creo que sería muy, pero muy sano para el fútbol y el deporte en general que el señor José Blatter decidiera no, ni siquiera aspirar y no ahorraría el hecho de que el circo este de volver a aspirar y con posibilidad de un hombre que está tan, tiene tantos amarres con tanta gente que sea electo de nuevo.
Y lo primero que tiene, lo segundo, después de que él no se postule o correr, como se dice aquí, es que le quiten el Mundial a Qatar, el Mundial del año 2022.
Sí.
Eso sería otra cosa positiva.
Una sede que fue concedida con un olor terrible. La verdad, esa es una, tiene un olor bastante desagradable el proceso ese. Y ya hay gente que ha sido suspendida de por vida. Okay, grandes funcionarios de la FIFA han sido suspendidos de por vida por soborno en el caso de Qatar. O sea, sé que no hay duda que el asunto de Qatar, de haberle dado ese a ese paisito pequeñito, lleno de dinero y de petróleo, pero un país con unos cuantos habitantes. Yo conocí a Qatar hace muchos años. Cuando yo lo conocí era un tierrero, en realidad. Ahora han hecho estadios, maravillas. Porque
sí, todo lo que tú quieras, pero ahí no se puede jugar fútbol en el verano.
Ajá, y van a hacer, tener que hacerlo en invierno porque no solo jugar fútbol. Hay que ver que cuando se termine el partido de fútbol, porque ellos le van a poner aire acondicionado, la gente tiene que estar en la calle.
Pero las ligas europeas nunca van a permitir que se interrumpan sus ligas por 2 meses, porque el Mundial, además de que dura un mes, la preparación dura otro mes.
Sí, claro que sí. Sí, ahí hay un problema grande.
Y además, los países, supuestamente, la sede de los Mundiales son países que tienen tradición futbolística. Nunca se le da a cualquiera. Si tú te pones a Estados Unidos fue la única excepción, porque en Estados Unidos hay un interés, y el fútbol en este país ha crecido muchísimo, sí, especialmente a nivel escolar infantil. Pero en Qatar no se puede decir lo mismo.
No, naturalmente. Aquí en Estados Unidos hay lo siguiente. Primero que todo, hay un potencial tremendo. Y aunque no es un deporte de primer orden aquí, porque hay otra serie de deportes, si tú cuentas a todos los jugadores de fútbol que hay aquí, es uno de los países que más jugadores de fútbol tiene en el mundo.
Correcto.
Porque es un país tan grande. Y hay una cosa aquí interesante. Aquí el fútbol es un deporte más femenino. Todas las muchachitas juegan fútbol.
Son campeonas del mundo.
Y cuando son grandes, tienen 3 medallas olímpicas de oro y tienen 3 campeonatos mundiales.
Correcto.
Que no hay ningún equipo femenino que haya logrado eso. Y eso vamos a decir, sí, esas son las que crían los muchachos después.
Las catareñas no pueden decir eso.
No. En Qatar no pueden ni jugar porque se ponen un short. Dicen que es una cosa inmoral.
Bueno, bien, ahora a continuación, damas y caballeros, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están? ¿Y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, antes de comenzar, guajiro, ¿tú me permites un segundito?
Oh, se me da todo el resto del programa, sí, está bien.
Todo el resto del programa, porque nos acaban de llamar de la Peña de Leonis Martín, porque cuando comenzó este show, yo había dicho que están saltando allí en Villa Clara, porque Leonis Martín hoy brilló con el bate en la victoria de los Rangers de Texas sobre los Marineros de Seattle, 12-4. Leonis Martín impulsó 4 carreras, conectó su cuadrangular número 7, anotó 2 más, conectó 2 hits en total, batea 269, y da la casualidad que los muchachos de la Peña de Leonis Martín, allá en Cascajal, acaban de llamar y dijeron que por favor mencionara sus nombres, porque yo con mucho gusto estamos aquí para darle la bienvenida a todas las peñas en el municipio Santo Domingo, provincia de Villa Clara. El director y fundador de la Peña, Yerislandi Condi Vasallo, aquí tengo su número, pero no lo voy a dar. Michel, pero aquí dice Machel, supongo que es Michel. Ramón, William, Carlos Joan, Andy, Víctor Manuel, el hermano, Rolando, padre, y Alfonso, el tío. Así que muchas gracias por llamar, y yo sé que están muy contentos porque Leonis Martín hoy acabó con los Marineros.
Y otra noticia, fue lesionado hace 2 días, que yo pensé que no iba a jugar, y mira.
Sí, él estaba día a día. Él se lastimó el tobillo en una colisión, sí, en, señor, el jardín central, pero en vez de ponerlo una semana, Ron Washington dijo que estaba día a día, que se iba a perder dos partidos, pero que iba a regresar. Así
bueno,
que
ojalá. Ya está de vuelta. Pero bueno, hoy cumple 84 años de edad uno de los grandes peloteros amateur de todos los tiempos de Cuba, Mario González. Mario González ganó campeonato jugando con el Cubanaleco del 53 hasta el 61. Fue un estelarísimo, un bateador zurdo, tremendo corredor, y hoy, que digo que cumple 84 años, Rafael, sigue jugando softball. Y va todos los años a Los Ángeles y le pagan dinero por eso. Y hablando con la esposa de él, que lo llamé, pero no pude hablar con él porque se había ido a pescar, para que me dijera de lo que decían de los managers que él tuvo cuando al principio de la revolución del 61, Fermín Guerra, Gilberto Torres y Ramón Carneado.
Carneado. Tú sabes que se fue a pescar, pero caza submarina, dice sí. Que
sí. Dice él, en el artículo que salió hace tiempo, lo estoy leyendo aquí, que él no firmó profesional porque ganaba más dinero jugando para Cubanaleco en juegos que lo que le estaban ofreciendo, el Almendares que lo ofreció y el Habana.
Claro, porque ese es el equipo de la compañía de electricidad.
Exactamente.
Ok, esto hay que decir, Guajiro, préstame la guitarra un instante. Hay que decir que estos equipos, por ejemplo, el equipo de Cubanaleco, ellos eran gente que trabajaba en la compañía de teléfono, ¿no? De teléfono, de... Bueno,
y cuando el Cubanaleco salió del Team de Cuba con un grupo de peloteros en el año 53, tuvieron el honor, dice Mario, de ver jugar un Siorestor que después pasó a ser Hall de la Fama, nada más y nada menos que Luis Aparicio, en el 53, que firmó en el 54 para el equipo de Chicago eso, por 4,000 pesos. Nunca se me olvida eso porque está llorando todavía por eso. Pero dice que de todos esos managers, lo que él disfrutó, haber tenido el honor de jugar con Ramón Carneado. Era un hombre que todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo oía, enseñaba a todo el mundo. No había duda que cuando salía a la calle había que respetarlo por su personalidad. Mejor manager en la historia de nuestro béisbol amateur se llama Carneado, que en paz descanse, dice él en el artículo. Mario menciona a Pedro Chávez, Urbano González y de la Unión Atlética. Dice él que Urbano era uno de los mejores peloteros que nació en Catalina de Guinea. Y yo nací muy cerca, yo nací en El Cotorro y sigo siendo guajiro porque nací en un pueblecito que era lleno de guajiros. El Cotorro, de ahí donde están los Ávila. Y también Vicente López nació ahí.
Pero no era muy guajiro porque
el Cotorro está cerquita de La Habana.
Ya pegaba La Habana ahí y se veían la ruta van hasta ahí.
Sí, el señor, estoy contento porque he tenido la suerte de estar toda mi vida casado con la misma esposa. Así que estoy viviendo en Miami tranquilo y jugando softball y pescando. Así que felicidades para todos los muchachos de Cotorra que pudieron el honor de haber jugado a esta gran figura que no saltó al profesional porque no quiso. Ahí estaba Campanares en el 61, Tito Fuentes y el grupo grande de peloteros que después jugaron en Grandes Ligas muchos años, pero él no jugó. No jugó porque se mantuvo mucho tiempo en el Vedado Tennis Club, que por cierto ganaron no sé cuántos campeonatos. Aquí no lo dice, pero dice que ganaron muchos campeonatos y que tiene el récord de verse envasado 3 veces, 4 bases, 4 bases y 4 bases, sin hacerle swing a la pelota, le daban la base. Ahí le da el respeto que le tenían. El Cabrera es un Cabrera cualquiera. ¡Felicidades, Mario!
Ok, Guajiro, repite, por favor. Shortstop.
Shortstop.
Ah, ¿ves que puedes? No. Center field.
Center field.
Entonces, ¿por qué dice shortstop? ¿Por qué dice centerfield?
En Cuba todo el mundo dice shortstop.
Es para que te entiende, ¿verdad, güey?
Entonces, sí. Y entonces, tercera, entonces el campo corto. Y es shortstop. Pero no le decimos shortstop, le decimos el campo corto.
Oh, está, sí me gusta.
¿Y el receptor? ¿Qué cosa es?
El catcher.
Ah, sí.
Bueno, mira, damas y caballeros, no se vayan, que les tenemos unos cuantos mensajes.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring, óyelo sonando. Ring,
ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
La profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Con la musiquita de John Fogerty. Muy bonita la canción. Esa canción data de los años 80.
Esa música guajira.
Sí, por eso. Okay. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la sección de John Fogerty porque nos vamos a poner al día en el béisbol de las grandes ligas. En este momento los Yankees están luchando por su vida en Canadá y Hiroki Kuroda le están dando una paliza los Azulejos de Toronto al único pitcher que le queda a los Yankees con un poquito de talento. 6-0 Azulejos sobre los Yankees en el segundo inning. Para que ustedes vean lo mal que le está yendo a los Yankees en Toronto. Solamente dos entradas. Es más, Kuroda solamente ha logrado retirar.
Mira Encarnación donde la metió.
Encarnación la acaba de mandar 500 pies. Casi da con el techo del estadio. Okay. No, en serio, estoy viendo.
No, de verdad que se dio de milagro.
Hiroki Kuroda, 4 outs, 6 carreras. ¿Qué te parece, Guajiro?
El segundo descalabro. El otro día, el último juego, lo bombardearon, que dio miedo, que le metieron 4 jonrones. Y hoy le han dado 2, ¿no?
Correcto.
Está poniendo un récord, un averaje bastante bueno, ¿sabes?
Los Atléticos de Oakland, que están buscando barrerle la serie completa de 3 juegos a los Tigres del Detroit, ya tienen ventaja de 3-0 en el segundo episodio. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Primero, que los Atléticos están buscando clasificar a la postemporada. Eso es lógico. Pero también los Tigres han estado jugando muy mal últimamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los Tigres, ya los Indios de Cleveland, están comenzando a acercarse a los Tigres del Detroit en la Liga Americana Centro. Y si no se cuidan, los van a desplazar. Y les voy a decir cómo le ha ido en este partido a Jovenny Céspedes. Tiene un hit en un turno al bate, fue un doblete, anotó carrera. Así que el cubano de Campechuela contribuyendo a la victoria parcial de los Atléticos de Oakland sobre los Tigres. Los Bravos de Atlanta están derrotando a los Indios de Cleveland 2-0 en el segundo inning. Y los Orioles de Baltimore están derrotando por ahora, tempranito, a los Medias Rojas de Boston 1-0 en el tercer inning. Otro resultado parcial, Piratas de Pittsburgh 1, Cerveceros de Milwaukee 0 en el tercero. Y los Tampa Bay Rays también peleando por su vida, contra los Angelinos 1-0 en el segundo inning. Tampa ha estado jugando muy mal últimamente. Los Marlins 1-0. Perdón, Nacionales 1, Marlins 0. Ese partido está lloviendo en Washington. Ellos no tienen techo. Entonces.
Está detenido, sí.
Está detenido en el segundo inning, creo que están.
Sí, en cuanto anotaron la carrera, empezó a llover. Entrando el tipo Prejón, cayó el aguacero. Pusieron la lona y está tapado el estadio. Este
y para que Guajiro Peña sepa, José Fernández. Okay. José Fernández está, según dice el horario y el calendario, va a lanzar el viernes para los Marlins de Miami.
Y por eso que tiene, estaba leyendo ahí, en un artículo que salió que dice el manager que le faltan 17 Inem para 275.
No.
Inem pichado.
No.
Y que no va, que lo van a sacar del roster porque no quieren, y con el susto que pasó a los Mets, que están perdiendo el piche de ellos, que lo acaban de poner, que los dos fueron al juego estrella. Por estar pichando tanto, se descompuso
el hombro. Él no tiene 275 innings, él tiene 160 innings por ahí.
Pero lo van a sacar.
Lo van a sacar, eso es cierto, pero no lo...
¿Y
no,
tú
no
crees que pudiera perder el novato
sí,
del año?
Si lo sacan, no.
Yo creo que si lo sacan, no va a conseguir el novato del año.
Qué triste es eso, ¿no?
Nosotros tenemos dos candidatos, de eso vamos a hablar nosotros más tarde. Pero tenemos a Yaciel y a Joseito Fernández. Esto de candidato, nosotros somos fanáticos de Joseito Fernández porque es de aquí, ¿no? Pero tenemos como el plan B es Yaciel. O sea, no,
pero recuérdense que el equipo de Washington lo gana hace mil años, y el año pasado estaban ganando y quitaron el mejor pitcher que tenía el roster, y el cubano se quedó solo y perdieron. Sí. Y no fueron.
El Guajiro Peña está hablando de Steven Strasburg, ese derecho
y este
sensación,
año, mira,
que tuvo la operación Tommy John y se perdió un año y medio entero después de la operación. Y entonces David Johnson, el manager de los Nacionales de Washington, justamente cuando el equipo clasificó a la postemporada, decidió sentar a su segundo mejor lanzador en la rotación de picheo porque no quería malgastarle el brazo.
Y sin embargo, este año está pichando malísimo. No es el mismo pitcher.
No le combino, porque este año está haciendo lo que está diciendo Guajiro, es cierto. Este año no está pichando bien. En este momento, José Fernández, dos cosas, José Fernández. Número uno, es el tercer individuo en la liga en promedio de carreras limpias. El primero es el Crenshaw, el de los Dodgers, que es de otro planeta. Tiene
230.
No, 230 tiene José Fernández, pero Crenshaw tiene uno y pico. Le sigue Harvey, que posiblemente no piche más este año porque está lesionado, de los Mets. Y tercero está con 230, como dijo el Guajiro, José Fernández. Hay un artículo de la revista Sports Illustrated en que hay un individuo que dice: el mejor pitcher del béisbol en este momento es José Fernández. Así dicho.
Lo han dicho hoy muchos peloteros.
El mejor de todo el mundo, de las dos ligas, José Fernández. Entonces te saca los números y te dice: muy bien, el mejor pitcher de las dos ligas en este momento es Crenshaw, en lo que va de campeonato. Pero cuando comparan los números de Crenshaw y los de José Fernández, desde el juego de las estrellas hasta este momento, los de José Fernández en 9 renglones, está 7 por encima de
Crenshaw. Y la comparación de un club a otro, imagínate eso.
Ajá, un tipo jugando con un equipo que se le va en la mitad de la pelota. Eso no sale nunca.
Yo le puedo decir una cosa, y me atrevo a decir esto, dólar por dólar, no solamente pitcher, cualquier pelotero en el béisbol de las grandes ligas, dólar por dólar, la ganga del siglo este año es José Fernández.
Sí, naturalmente. Porque uno dice a los peloteros, bueno, los otros cubanos que tenemos ahí, Yacel Puig.
Gana 42 millones.
Ganan 42 millones.
Bueno, ¿cuánto gana José Fernández?
400 y pico
millones. 450.
Por eso, una ganga.
Sí, pero eso, acuérdate que hay quien está ganando como el outfielder de, ¿cómo se llama?, de Texas, se fue y firmó un contrato de 220 millones de dólares, algo parecido, y está bateando 228. ¿Cómo se llama?
Hamilton.
Y sí, Hamilton ha bateado unos jonroncitos, 14. Y el otro que se lastimó, y oigan esto, yo no podía creerlo. Pujol se lastima y sin decir nada, a Rodríguez Cashman lo dijo: ¡cállese la boca, no puedo hablar, bobería usted! Y tú sabes lo que dijo Pujol: yo creo que no voy a jugar más esta temporada. Y no va a jugar más esta temporada. ¿Quién es él para
decir? Bueno, Rafael ha dicho muchas veces que a él no le parece,
bueno,
que
el club está perdido, pero el dinero que le dan, por lo menos los fanáticos lo quieren ver jugar. Sí,
a nosotros nos ha parecido que Pujols iba a estar lesionado pronto. Hablamos de esto el año pasado y al principio de la temporada. Que él no se desplaza como un muchacho de su edad.
No, de la edad que dice que tiene.
De la edad que dice que tiene.
Ni dice que tiene, ni dice, ¿cómo se llama esto? Ni luce tener la edad que dice que tiene. Luce un tipo mucho mayor.
Y muy frágil, cuando se desplaza se ve que está tratando de no...
Sí, ya corre.
Aquí viene Patricia Martínez. A propósito, la musiquita que ustedes escucharon hace 5 minutos, cortesía de Héctor El Cepillo Carrillo, la musiquita de Put Me In Coach, y ahora aquí tenemos el cable oficial que Yaciel Puig lo sacaron del partido por razones de disciplina. Tenía razón Rafael García Toledo, tenía razón este servidor. Guajiro, no pegas una. ¿okay? Parece que lo sacaron por malcriado, por payaso.
Esa es la palabra correcta para los fanáticos cubanos. Esa malcriadera tenía en Cienfuegos también.
Entonces, para resumir, un cable de 20 líneas, lo sacaron por malcriado, por payaso.
Bueno, estábamos hablando que Pujol no se desplaza con ligereza y elegancia. ¿Tú sabes quién se desplaza muy bien, muy elegante, con ligereza? Patricia Martínez. ¿Tuviste la velocidad que trajo papeles?
Viste, Guajiro, mira, lo dejaste calladito. Bueno, les estaba diciendo que cobrando el salario mínimo, José Fernández, $480,000, es la ganga del siglo. Si tomamos en cuenta que hay peloteros que están cobrando 25 millones y no producen ni la cuarta parte de lo que está produciendo el cubano.
Sí, pero esos peloteros pasaron por el mismo caso que José Fernández cuando era muchachito joven, que era novato, ganaban 400 mínimo. No, pero no. Si tú dices 400.
No, no es lo que está
diciendo. Y que Marte no ganó 400,000 pesos en toda su carrera.
No, yo sé, no sé, te ha ganado un buen sueldo para la gente normal como nosotros, pero para los peloteros no. Pero lo que está diciendo Pepe es que, por ejemplo, en el caso de estos muchachos cubanos, que lo están haciendo muy bien, la mayoría, están ganando millones de dólares desde el primer momento porque no tuvieron que entrar en el draft. José Fernández tuvo que entrar como si fuera un muchacho aquí que hubiera nacido en Coral Gables o en Miami o algo de eso. Porque los otros entraron en el draft y le dieron esa cantidad de dinero. Él no, él tiene que ir poco a poco, esperar a que venga el arbitraje y después la agencia libre para que le vayan a pagar un dinero grande de eso. Seguro. Y Dios quiera que se mantenga.
Pero ¿no? De todas maneras, Rafael, ese dinerito para un muchacho que
viajó. Un muchacho, claro, $450,000. Gana casi tanto como tú, Guajiro.
Pero va, si sigue así va a ganar el dinero que...
Ve cómo te cambió, oye, el tema.
Cómo te cambió el tema. Oye, no, mira, el dinero que está ganando Pujol no es nada para lo que va a ganar si sigue en esta época. Haciendo lo que va a hacer en 15 años atrás.
José Fernández.
José Fernández.
Correcto. José Fernández va a ser el próximo multimillonario. Se sigue lanzando así. Olvídate del contrato que tiene Félix Hernández.
Y tiene una cosa, que es un muchacho simpático. Hoy lo vimos en un show por televisión que lo invitaron. Es ocurrente. Tiene un ángel tremendo ese muchachito.
Y recuerda, no va a ser con los Marlins tampoco.
No, eso no hay dinero para pagarle aquí, eso no va.
Música, maestro. Música, maestro, no hay tiempo para más. Me están diciendo que ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí.
De Dalton, La Habana, Cuba.
No te rompa tanto. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar. Marte, el Chinito Martínez.
Sánchez Belacuain.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando España.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.